El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos
de la vida. Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya. Y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista. Y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y bienvenidos a una nueva edición de Libertad aquí y ahora, el podcast donde Omar Raya se autodefine como el atún. Ustedes recuerden que nos pueden seguir, bueno, me pueden seguir a mí en Twitter como arroba Pepe Torra. Si usted está escuchando esto en 2006, me puede seguir como arroba Perver Pop Torra. Puede seguir al podcast en Twitter como arroba Laya Podcast, en Facebook como facebook.com/Laya Podcast, en Twitch como twitch.tv/Laya Arcade y nos puede descargar en su agregador de podcast favorito, así como en Spotify. Conmigo están
Hugo González, el anarquista de los reyes, arroba Ugons.
Eric Araujo, primer libertario de México, arroba Eric Araujo M.
Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar sobre las generaciones. Sabemos que en este podcast tenemos reunidas a tres diferentes generaciones. Obviamente yo que sería millennial, Eric que es un generación X y Hugo quien es un baby boomer.
Sí, el cambio fue en el año y medio que le llevó a Eric, seguro.
No, tenemos en realidad un post por ahí que encontró Eric y que tiene bastantes cosas que vamos a ir desmenuzando, porque al final hay mucho de esto que existe como mucha cosa que una generación culpa a la otra de unas cosas. Los boomers ven a los millennials y a la generación actual. ¿Cómo se llama la generación actual?
Centennials, les dicen.
Es una pésima denominación. ¿Centennials de qué? ¿Qué centenario es el que...?
No, yo no estoy de acuerdo. Yo lo llamaría generación Z y de ahí me sigo la A.
Sí, habría que ver. Yo creo que sería como generación móvil o algo así, tal vez. Pero bueno. La generación Wi-Fi. Pero bueno, entonces los ven como unos flojos o como unos buenos para nada, cuando esa fue la misma gente que ellos criaron. La generación X fungiendo como siempre, como la generación silenciosa de su época, que perdieron todo ese no conformismo y hoy, ¿qué fue la generación X? Bueno, los puede usted escuchar en este podcast a dos integrantes de la generación. Pero bueno, tenemos ahí varios de esto. No sé si antes de empezar con el post per se, alguno de ustedes dos quiera como introducir un poco más el tema.
Yo le voy a dar. Hablar de generaciones es algo medio... Y resulta a veces extraño porque uno mismo no se ubica en dónde está a veces. O sea, hay gente que ataca a unos y ellos son los abuelos. Es fácil encontrarte a una persona que tenga nietos, decirle al hijo, es que a los niños no se les pega. Cuando este señor molió a palos al hijo o señora. O sea, la abuela defiende al nieto. Pero se tragó a palos al hijo o a la hija, ¿no? O a los hijos.
Las generaciones cambian y son difíciles de definir, tanto en el tiempo como en el espacio. O sea, y al rato voy a hablar cuál es mi pet peeve con lo de baby boomers, porque lo que pasó en un país no pasó en otro.
Esa es otra cosa de la que quiero hablar también. La clasificación gringa, digamos que es la que como que se impuso, no tiene que ver con nosotros, porque ni siquiera tiene que ver también, por ejemplo, los boomers de aquí no pasó eso.
Sí, sí, sí.
Sí, la idea de la división, por ejemplo, entre los millennials y los centennials, es centennial, sigo insistiendo, es un pésimo nombre, la generación Wi-Fi, es quién se acuerda y quién no se acuerda del 9-11. Que no hubo 9-11 más que
en allá. Sí, claro. Tiene todo el sentido, la verdad. Pero bueno, si quieres, ¿por qué no empiezas con eso y van a ir saliendo los temas?
Vamos a ir siendo felices de otra manera. Entonces vamos a empezar con el post que decía Eric.
Pueden ver, espérate, déjame hablar otro poquito más. Yo creo que nosotros podemos hacer alguna división. A mí particularmente, yo sentí un cambio grande cuando estaba a niño, adolescente casi. Los que siguieron después de mí 1 o 2 años ya eran como de la generación de derechos de los niños. Eso no existía antes. Entonces sí cambió un madrazo. Y luego vendría también a hacer lo que tú dices, Pepe, los Wi-Fi. O sea, ya es otra onda, da otro giro, ¿no? El asunto. Ahí podemos ahí campechanear en la plática y hacer esas referencias, ¿no? Para no quedarnos también tampoco con la gringada. Algo así.
Claro, claro. Pues vamos le dando. Empezamos entonces con este post que Eric puso. Y Eric lo pone así. Encontré esto a razón de un post que dice que los jóvenes tienen trabajos de la fregada. Y entonces, bueno, empieza con la primera frase. Esta la dice un baby boomer. Deberíamos pagarle 9,000 al mes a estos millennials titulados. Esperen, esa no es la voz de leer de Pepe Torra. Deberíamos pagarle 9,000 al mes a estos millennials titulados. Como está la economía, está difícil pagarles más. Y ese es la primera línea. ¿Algún comentario sobre la primera línea?
Quiero aclarar algo. Era un artículo, me parece, no sé si de Forbes o algo así. No sé de quién era. Bueno, era un artículo que decía que los jóvenes, y ya no tan jóvenes, porque es que cuando también dicen jóvenes, quieren decir como desde los, no sé, 20, 18, a los como 37. O sea,
sí.
También es una supermanga recontra ancha. Y ahí están traslapando dos generaciones mínimo, casi tres. Lo que ponía este personaje en Facebook, se quejaba de que todas esas opiniones las daban las que vas a enunciar tú, Pepe, o ya empezaste a enunciar,
sí.
Los baby boomers, de no, hombre, es que son así, es que son asado, y que ellos mismos se iban contradiciendo, y se hacía un poco la víctima de que ellos, es que si era neta que no tenían trabajo, es que si era neta que no ganaban bien, es que si eran, o sea, súper real, que ellos estaban recontra preparados, o sea, ya saben, que se hacen, es la era del victimismo, y solamente hay que rascarle un poquito, y seguramente encontrarás un grupo donde tú puedas victimizarte, y desgarrarte las vestiduras, y muñeca rotear, como decimos. Pero,
nos dice, hay un comentario ahí en el chat de Gabriel Salcido, quien observa, bastante apropiadamente, dice, de entrada los boomers son los hijos de quienes fueron a la Segunda Guerra Mundial. En México no hubo grandes contingentes que fueron a la guerra. Esto es muy cierto.
Eso es cierto. Pero, y ya lo hablamos una vez, Pepe. Examinamos el baby boom mexicano y no es en los 50s, es en los 70s.
70s, es correcto. Pero bueno, ahora hay una cosa que quisiera yo observar sobre esta cuestión de que deberíamos pagarle 9,000 al mes a estos millennials titulados, y es el problema de la sobreeducación en México. Sí, escuchó usted bien, México está sobreeducado. ¿A qué me refiero con sobreeducado? Me refiero a que esta idea setentista, por cierto, de esa generación que serían nuestros baby boomers, se le ocurrió la genial idea de que la mejor manera de tener un buen trabajo y un buen sueldo era hacerse licenciado. Entonces, para los años 80 ya todo mundo era licenciado. Y para los años 90, pues ya los sueldos de los licenciados, dada el exceso de oferta, estaban por los suelos. Además de que como había tantos licenciados, los lugares se podían dar el lujo de exigir preparatoria para cargos que normalmente se exigía secundaria para lugares que se requería primaria y licenciatura para momentos en los que se requería preparatoria. Para los escuchas de otros países, los equivalentes de preparatoria sería el high school gringo.
Y bachillerato en general.
Bachillerato y la secundaria sería el junior high. digo, para que tenga ahí el referente con los gringos. Entonces, en México, como el país sobreeducado que es, ya para los 2000 la gente empezó a pensar que necesitabas una maestría y de repente nos llenamos de un montón de maestros. Y esto se va a llenar de doctores si no se detiene a tiempo.
No, y aquí hay un tema también, o sea, importante, que no solamente se devalúa el valor de cargo cua cargo, perdón, de título cua título, o sea, el hecho de tener el papel se devalúa, ok, sí, pero además el mercado tiene que seguir funcionando y tiene que seguir discriminando en el sentido literal de la palabra, pues, o sea, haciendo diferencia entre unos y otros a candidatos para empleo. Entonces se arman otro tipo de diferenciadores, ¿no? Ya, entonces, y que dentro de la lógica esta buenista progre es todo lo contrario a lo que esperarían, ¿no? O sea, es que si está el morenito o el blanquito, pues voy a la, si es igual, pues contrato al blanquito. Hay un montón de gente, ¿no? O me voy por las calificaciones muy altas, o me voy por el que tiene conectes, o me voy por el que estudió en escuela más prestigiosa. Pues.
No, pero yéndonos a la pura cuestión de los 9,000 al mes, realmente el problema del salario es el exceso de oferta.
Voy por allí también.
Hay muchos trabajos y hay un montón de gente calificada para los trabajos.
Y voy
según calificada.
Voy a, exactamente, Hugo, voy a tomar esa expresión tuya final. Esto no solamente obedece a lo que pasó en los 70s en el aspecto de que se les ocurre, ¿no? Son políticas impulsadas desde el Estado, donde, o sea, el sueño mexicano es diferente al sueño gringo. El sueño gringo típicamente es entrar a una empresa, que se hagan cargo de ti, te retiras, te pensionan y bye. O sea, pero es una onda privada. Y aquí lo que pasó es que el sueño mexicano era pegarle al Estado. Si le pegabas a Pemex, ya era como que el paraíso en la tierra, o alguna de esas compañías, retirarte a los poquitos años de haber trabajado, ya pensionarte y vivir de tu pensión. Esa era como que la máxima aspiración. Claro, y si tenías título era más fácil.
Entonces, o sea, porque los mecanismos no son de productividad, los mecanismos son, pues, arbitrarios, como si completaste o no completaste el plan educativo. O sea, no la licenciatura como proxy de que sabes determinadas cosas, sino la licenciatura, o que tienes determinadas habilidades, sino la licenciatura como la licenciatura. Porque viene la descripción del puesto, de la plaza, y pues ya, ¿no?
Y viene otra cuestión. En los 70s, educativamente se sufrió una, y hablo del aparato estatal, ¿eh? Se sufrió una precarización, si era mediocre, se hizo peor. En los 70s la educación, y además viene también la parte educativa como instituciones, universidades y eso, pedagógica y todo el rollo, y medir, porque ustedes, bueno, yo me di cuenta, porque no sé, de alguna manera me he fijado en esas cositas, se empezó a hacer más fácil sacar títulos, empezaron a ver las recontra opciones de titulación, los planes de estudio súper fáciles, ya hubo menos exigencia, no nada más a la salida, sino también a la entrada. Yo cuando entré a estudiar biología experimental a la UAM, entré en el 98, me parece.
Oye, ¿tú no estudiaste exbiología?
No, biología cuando ya me retiré de la biología.
Ok.
Eric es exbiólogo, ¿eh?
Entonces, empecé a estudiar biología experimental en el 98, creo que sí, 95, algo así. Sí. 98, no, antes, 96, en el 96. Y lo que pasó ahí fue...
¿No fue como el 95?
No, por ahí fue. Lo que pasó ahí fue que ese año que entré, creo que metieron una materia de más bajo... O sea, se empezaba directo con álgebra y ese año se empezó desde aritmética.
O sea, tenían que reparar que la gente venía cagada de la prepa y de todos lados.
Sí, claro. En los 2000, no sé qué año fue, el examen también de ingreso, por ejemplo, a la UNAM, dejó de tener 5 reactivos para tener solamente ya 4. Entonces, viene siendo un Un deterioro, obviamente, desde los niveles básicos. O sea, se va haciendo una cagada cada vez peor. Otra cosa que también debemos de apuntar es que estaba muy mal visto en los 80s, y yo creo que antesito, porque hubo un tiempo que ser estudiante ya era como que, aparte de que era un lujo, ya era más bien obligación.
Sí.
O sea, ya era así como que, ¿cómo crees que vas a trabajar, hijo? O sea, no mames.
Exacto, no, te vaya a gustar el dinero, ya no vas a...
No, y era una vergüenza para muchos papás que otros padres vieran que sus hijos trabajaban. No,
sí, eso, o sea, eso me tocó a mí. O sea, esa época me tocó justamente a mí.
Sí, a mí también me tocó.
O sea, el máximo, o sea, se consideraba un logro generacional que pues ya no tenían que chambear los hijos, ¿no?
Exactamente, o sea, bueno, no, y aparte
literal, nos dieron lo que no tuvieron.
No, exactamente. Todavía hay una generación, actualmente todavía, de padres que ya son ancianos, que dicen, o sea, que su orgullo es haber sacado a todos sus hijos profesionistas.
Sí.
Ajá, o sea, sí es como con voz en pecho, ¿no? Ellos creían eso y mi nombre, pues.
Y que tenía sentido.
Sí, sí, claro. O sea, porque aparte son otros momentos. Pero esa carta ya, obviamente, ¿te duró cuántos? ¿10 años?
Sí, duró poquito, pero sí duró. También depende del país, ¿no?
Sí, claro, y sí funcionaba. Ahora, lo que decía, era casi un pecado que tus hijos trabajaran. Y aparte, puta, yo creo que fue la peor época de emprendedor en ese momento. Era haber fracasado en la vida, Hugo. O sea, quererle hacer ahí a la chambita y etcétera. O sea, sí, ¿qué onda, güey?
Era mal visto.
Sí, era muy mal visto.
9,000 pesos está ganando un millennial titulado según este post. Pero podemos seguir con el siguiente punto. Porque luego dice que el baby boomer dijo deberíamos pagarle 9,000 pesos al mes a este millennial. El mismo baby boomer. Y este, Hugo, tú tienes un buen argumento sobre esto, así que espero oírlo. El mismo baby boomer. Creo que este departamento en la Narvarte con 50 metros cuadrados y medio baño podría valer 3,500,000 pesos.
No sé qué argumento esperes de mí, pero a ver.
Sobre esta idea, perdón, Hugo, sobre esta idea que decías, en alguna ocasión, cuando uno se asoma a cuánto costaban los departamentos y las casas.
Ah, ya me acordé.
En los 80s, en Coapa y Satélite.
Sí, exacto. Es que ven, vi publicados recortes de periódico de la época, de hace 35 años, y decía, o más, de hecho, no sé, de 40, algo así, y decía, no, Coapa o Satélite, y decía cifras irrisorias que, bueno, que además las ponían como poco cuando no tienen ni idea de cuánto eran, si eran 700 mensuales, o sea, no tienen ni idea de cuánto.
En Satélite, cuando recién abrieron Satélite, me parece que está por ahí el comercial en YouTube, lo voy a buscar para ponerlo, costaba 650 pesos mensuales para comprar tu casa.
Ok, exacto. Ahora, el problema es que ven ustedes, ven piensan en Satélite ahorita. ¿Qué tal? Sí, por supuesto que puedes conseguir una casa en menos de 1,000,000 pesos si te vas a Tecámac. Y bien lejos en Tecámac. O si te vas a un pueblo en Morelos. Sí, claro que la consigues. Y es el equivalente a ese Coapa, donde lo que había era vacas, y ese Satélite, invento de la época.
La gente no se imagina la ciudad como era, pero para ir a Satélite había que, era tomar carretera. Era el equivalente, como dices, a ir a Tecámac.
O ir a Tepozotlán.
Sí.
Y era en Guajoloyet y todo, ¿no?
O sea, exacto. Entonces, o sea, cuando dicen, es que mira, Satélite. Sí, güey, no había nada en Satélite. O sea, compara con algo donde actualmente no haya nada.
Si una Satélite, perdón, exageré un poco. Son 750 pesos mensuales lo que se pagaba en...
Viejos pesos, claramente.
Ahora dice, su casa, ojo, el post, o sea, el recorte periódico dice lo siguiente, porque tampoco para que se note la lejanía. Su casa de campo a solo 36 kilómetros del Ángel.
36 es lejísimos, 36 kilómetros
del Ángel. Pero no estaba usted viviendo en la ciudad. O sea, Satélite no era la ciudad. Era
una ciudad satélite.
Tal cual.
O sea, correcto. ¿Por qué se llamará así, güey?
Sí, quedaba como la luna, pues.
Hasta de estar, hay esos pinches abuelitos cagados. ¿Cómo le pusieron satélite a esta ciudad, güey? Si está súper céntrico, güey.
Sí. Sí, exacto, exacto. O sea, ese es un tema. Pero, y además quiero denunciar del punto anterior.
Sí.
Que probablemente lo vamos a encontrar en todos los puntos. La crasa, el craso analfabetismo económico. O sea, la idea de que los boomers determinan como clase, sí, o sea, cuánto merece pagar. O sea, que hay alguien que está ahí arriba, como siempre, allá arriba determinando precios. Y que además unas cosas tienen que ver directamente con las otras. O sea, la tontería gringa del living wage, ¿no? O sea, sí. Los salarios tienen a su valor, ¿cómo se llama? Valor... marginal revenue product, ustedes que son economistas.
Valor marginal.
Ok, al valor marginal de la productividad del trabajador y los alquileres y los inmuebles, por oferta y demanda como cualquier otro bien y servicio. Entonces, o sea, esa idea de que es que según lo que ganas te tiene que alcanzar. Además,
ahora, permítame.
Tengo otro punto.
No, dale, sigue con eso.
Ok, el otro punto es, quieren irse a vivir solos a los 20 y poquitos. La generación de esos, lo que compraban la casa en algún lado, pues luego tenían 33 y vivían con los papás. Y tenían hijos y vivían con los papás.
Sí, sí, sí.
Hasta que les alcanzara para irse. O sea,
quiero poner un poco en perspectiva la geografía de la Ciudad de México. Para los jóvenes que nos escuchan, que no tienen padres, que vieron la Ciudad de México pequeña realmente. Pero haga usted de cuenta que la Ciudad de México tenía como límite, y estoy exagerando, tenía como límite lo que hoy conocemos como el Circuito Interior, Avenida Río Churubusco, o sea, sí, tal cual,
el Circuito Interior. Y estás exagerando, sí, correcto.
Eso sería el límite, o sea, de la ciudad, y estoy exagerando porque hacia el oriente terminaba básicamente en Tlalpan, y hacia el poniente no llegaba hasta la Condesa, como el Circuito Interior. Esto para la gente que nos escucha en la Ciudad de México y que cree que la ciudad ha sido así de inmensa siempre. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de los años, probablemente hasta los 70s. En los 80s, en los 70s que empieza el baby boom en México.
El real.
Es que revienta eso y en los 90, bueno, en los 60 se hace satélite, en los 80, 90 se hace Coapa, como es ahora, y no se diga Santa Fe, que es básicamente los 2000.
Entonces, si usted se pregunta por qué sus papás no viven en la Roma, sino en Coapa, es porque no les alcanzaba.
Sí, 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 no, claro, ahora mismo es como dice su... es difícil, y ya es lo que quería hablar, o hablamos un poquito de eso en el podcast pasado, que cómo tu infancia te determina muchas cosas. El que tiene ahora, ¿qué te gusta? ¿25 años? ¿30 años? Casi casi está viviendo en los límites que ya tuvo la ciudad desde hace un rato. O sea, no alcanzó a vivir cuando todos tuvimos que llegar, o nuestros papás llegar la frontera de la ciudad con el Estado de México. Por ejemplo, aquí en Azcapotzalco, cuando yo llegué con mis padres a donde vivía, ahí todavía era un terregal. O sea, había borregos, establo, cosas así, pues de pueblo. Todavía me tocó ver cómo metían hacia unos metros, ni siquiera un kilómetro, cómo metían la tubería para como el canal y cosas así súper, que ya la gente después ya no supo ni idea de cómo estaba.
O sea, donde había
borregos.
Donde yo vivo actualmente, igual, o sea, desde niño a mí me había vacas aquí en los alrededores. No era, y digo, estoy en las afueras de Coapa.
Y donde vivo yo actualmente, que no estaba aquí de niño, pues era pura zona industrial.
Era, a ver, millennial o treintañero o veinteañero, vete hasta donde empieza a haber vacas, para que más o menos ahí digas, voy a vivir aquí, güey. Ah, eso es lo que hicieron tus papás.
Bueno, entonces, actualmente, y voy a pedirle disculpas a la audiencia que no es de la ciudad, ni de México en general, porque esto les va a sonar un poco ajeno, pero actualmente es como que se fueran a vivir a Milpa Alta. Y en Milpaltas sí van a conseguir algo de menos de $1,000,000, se los aseguro.
Ahora, comprar. A ver, otra
y para cosa. Para vivir en 3,000.
Otra cosa, no sé, chavo, joven, ya no tan joven. Esa es una. Los 9,000 pesos, hacía esos 9,000, te aseguro que a tus padres sí les alcanzaban. ¿Por qué? Porque nada más te pagaban la comida levecita así, no había fritangas, no iban al gym.
No iban al gym, no iban a comer en la calle.
No pagaban internet, Netflix y quién sé qué tantas cosas. Y no viajaban cada mes o cada dos meses que a las playas, porque que viajar es lo chido.
Ni a, no, vamos, ni a pueblar, a ningún pinche lado. O sea,
bueno, sí, no, porque ahora no. Esa es la moda, ¿no? Que el pueblito mágico cada fin de semana y que...
Obviamente no te alcanza para irte a pueblito. A ver.
Todos estos amigos millennials que tengo, que cada, es que también es una costumbre extraña, en la que la idea del deber, que sí podrías verla en las generaciones más viejas, se abandona en favor de la idea del sueño. Entonces yo tengo amigos que cada cierto tiempo, con buenos sueldos y con buen trabajo, botan todo por irse a encontrarse a sí mismos en un viaje a Sudamérica, a Asia, a Europa. O sea, no tomar vacaciones. Literalmente agarrarse viajes de 6 meses para encontrarse a sí mismos.
Es gracioso. O sea, fíjate que de gente que he conocido, y no quiero que nos estemos cagando en la gente de determinada generación, porque ahorita vamos a hablar muchísimo de por qué nosotros también somos cagada y por qué las generaciones posteriores también son cagada. Encuentro, o sea, una chava, por ejemplo, una chava con quien trabajo diciendo, no, es que yo siempre renuncio del trabajo porque pues me gusta buscar chamba cuando estoy libre. Y así de, no mames, eres súper, súper mala y mala decisión. Obviamente vas a conseguir menos lana porque estás todo presionado. O van y vienen, o sea, se independizan, pero luego regresan, güey. ¿No? Se independizan, sí, se independizan a vivir con roomies y la chingada y después, pues quedan sin chamba, se regresan con sus papás. Oye, antes no, antes te independizabas y tenías unos chamacos y pues ya no te puedes regresar, ¿no?
Lo que le digo a mis amigos millennials siempre es que no se tienen que ir a buscar a otro país. Están aquí. Encuéntrense.
Sí. Okay. La cagada que seas, te vas a seguir a donde quiera que vayas.
Correcto.
Es como ese tipo de, hay un meme que dice así como, me dijeron que viajar me ayudaría con mi depresión. Si ahora estoy deprimido en Egipto.
Sí, exacto. Saludos a Gibran, el gordo puto ese.
Seguimos adelante. Los mismitos baby boomers. Bueno, es que digamos para un crédito hipotecario, esto todo es con los errores de origen, no estoy yo improvisando. Bueno, es que digamos que para un crédito hipotecario te podemos prestar 1,000,000 por cada 30,000 de ingresos mensuales comprobables. Nuevamente es creer que las tasas de interés y los préstamos se fijan de forma draconiana por la generación anterior. De hecho, yo creo que ya hay más millennials y generación X trabajando en banca que boomers.
Sí, claro.
Sí, claro. Sí, ¿cómo se llama? Los actuarios ya tienen 30 años, ¿no?
Hay un paréntesis ahí. ¿Se acuerdan? Yo creo que sí se acuerdan un poco. Cuando no había mucha preparación... Trabajar en el banco era uff, güey. Traían trajes de 3 piezas y cosas así, una onda muy banquero, muy estereotipado.
Pero es que ahora todo lo hacen las máquinas y ellos nada más.
Pero a ver, Eric, ¿no sería por lo del podcast perdido, el A52, en el que hablábamos de que ser banquero en los 80s pues era ser burócrata, finalmente?
Sí, en efecto. Y mucha gente pues la armó, entre comillas, ahí. Y se quedaron con esa idea. Algo que también dijiste, Pepe, que se me había olvidado, era lo de la sobreoferta de gente titulada. Eso se llama credencialismo y creo que lo dice Gary Becker.
Hay ahí el modelo en contra
de la educación. Y en efecto, o sea, a ver, creo que hace unos años había como 250,000 estudiantes de derecho en ese momento. O sea, no mames.
Un autor reciente que cubre eso es Brian Kaplan. Brian Kaplan, que es uno de esos anarcocapitalistas sui generis, no austríaco, no deontológico, pero tampoco es muy raro. Pero él habla sobre esta cuestión de la educación y cómo ya es una cuestión tal cual de signaling o credencialismo más que de formación tal cual.
Sí, acuérdense que también las universidades empezaron, ellas mismas se hicieron McDoyos y empezaron a calificarse por el número de titulados.
Sí.
Claro, entonces haces que el título valga una madre.
Sí,
eso es como cuando calificas una organización juvenil de libertarios por el número de coordinadores locales.
Pepe.
Sí.
El credencialismo lo vivimos en Cuba, por ejemplo. O sea, todo el mundo tenía un título en algo. Vivían como la mierda.
Ah, claro.
Pero todos estaban titulados en algo.
Pues, el médico que era taxista.
Sí, luego en los chistes del Uber, de la licenciatura y todo. Pues es que sí, el trabajo está donde está el trabajo, no donde estudiaste. Y sobre todo si cometiste esos errores que cometemos todos, porque somos muy malos para elegir carreras cuando tenemos 18, 17 años.
Iba a contar una anécdota de una socióloga que conocí en tu tierra, Hugo, pero... Let's keep it PG-13.
Ok.
seguimos con esto. Los mismitos baby boomers. Bueno, es que el ISR es del 30%, entonces tus 9,000 en realidad son como 7,000 por Hacienda y esas cosas. A ver, cabrones, perdón por el expletivo, pero no son los baby boomers, es el Estado.
Sí, y esta misma pinche gente no es anarcocapitalista. Mientras no sean ANCAP, se tienen que callar el puto hocico.
Y
perdón
luego,
por lo de hocico.
Mira, Alberto Rada, quien conoce la anécdota en cuestión, dice, llegué en el momento indicado, la socióloga. Sí, pero preferimos no contar la anécdota, mi buen Rada. Okay. Un saludo. vamos a seguir adelante con esto porque realmente ese no hay mucho que decir, ¿no?
Lo hemos dicho durante 50 y pico episodios.
Exacto. Y los mismísimos baby boomers. Ay, esos millennials flojos que no aguantan nada. Apenas tienen trabajo y lo botan y solo les interesa el dinero. No les interesa un patrimonio. Son una generación muy consentida y egoísta.
O sea, no me gusta la calificación. O sea, todo ese montón de juicios moralinos. Vamos a tenernos más bien como a los hechos, ¿no? O sea, no es que no sé si sean consentidos o no. El punto es que cuando yo... A ver, yo tengo 42 años. Cuando yo me gradué... justo cuando me venía graduando, la cosa estaba bastante bien porque estábamos en medio de la orgía de los 2000. Y no me refiero a una orgía literal, sino a la orgía del .com. Reventó, sí, sí. Y todos los trabajos eran horribles después. Pues yo hice mi camino como pude, pero pues sí, o sea, vamos, los 9,000 de ahora eran 3,000 en ese entonces. Con todo, o sea, mutatis mutandis, pues. Pero el punto es que ha sido, o sea... Lo que critico es esta idea de que, es que ahora es así. No, ahora no es así. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque la idea, por ejemplo, todos los jóvenes somos, cuando éramos jóvenes, éramos narcisistas, con todos los errores del narcisismo, incluyendo sobreestimar tus capacidades.
Hay una cuestión importante acá, porque acá los ponen como que los boomers fueran externos a como que fueran una entidad, digamos, supra...
Humana.
Humana, sí, exacto. Y homogénea, pero al final, si los millennials fueran, no estoy seguro de que seamos, porque igual pienso lo mismo de la generación de abajo, y no estoy seguro de que sea, así sea, por aquella cuestión de la nostalgia y de que obviamente para la gente siempre todo tiempo pasado fue mejor, aunque eso es necesariamente falso en la mayoría de las ocasiones, pues fueron los que fueron criando a la gente, ¿no? O sea, si los millennials son unas perritas entitled, es porque sus papás boomers les enseñaron a hacer eso.
¿Sus papás son boomers realmente de los millennials o son exers?
Están entre los dos, ¿no?
Entre los dos, ¿no? O sea,
ustedes no podrían ser papás míos, no jodan.
Pero ¿cuáles son los exers más viejos?
Don son todo el 68, ¿no? 69, por ahí.
Sí, podría ser tu papá, papá de un millennial joven.
Me tendría que haber tenido de 17 años.
Tienen un punto. El punto ahora... es que esa es la generación, no es la generación hermana mayor, es la generación papá. Ok, eso lo puedo entender.
Sí, no, y aparte les tocó, desgraciadamente, la época de cambios paradigmáticos en cómo se trataba la infancia y un montón de cosas. Ya no se les quería, ya no se les pegaba, los defendían de los profesores, o sea, un montón de cosas que yo no estoy diciendo que esté a favor de la violencia. Sencillamente, quitas la violencia y de pronto ya no le pones nada más.
Sí, es el problema. Que
pues,
no hay...
pues desarmas la maquinaria.
O sea, ya no hay otras técnicas para conseguir lo mismo.
Sí, sí, claro.
Que es un mínimo como de... Sí.
Aparte, miren, ahí va, espérate, deja que termino la idea. También, a ver, jóvenes, no tan jóvenes, y la ya escuchas. Recuerden que en los 70s todavía y hacia atrás, la familia tenía 6-7 miembros, 7-8, o sea, eran varios hijos. En un estado de ese tipo, la mamá y el papá, para lidiar con 8 cabrones, necesitan tener reglas claras, sencillas y ya. Cuando se hace la familia pequeña, imagínense todo el desmadre que va con ahora los hijos únicos. No sé si ustedes han vivido eso, o yo estoy hablando así por lo que yo he vivido. Me queda claro que no es una muestra representativa, pero creo que es mucho más peligroso de pronto con los papás que te sobreprotejan cuando eres solito.
Sí, sí. Aparte, antes nadie le dedicaba tiempo a entretener al hijo. O sea, el hijo se entretenía solo. Tú sí, le dabas no, de tragar.
Me lo cuidabas y ya.
Le dabas de tragar y lo corregías como podías, aunque fuera madrazos. Pero no era de, es que hay que darle tiempo de calidad. Vamos a ver qué le ponemos a este muchacho para que no se aburra. No, eso no existía. Te aburrías un chingo.
Sí, en la parte de nuestra generación, hablo por mí y por mis contemporáneos, o sea, es tan diferente a la de nuestros padres, pero tan diferente, porque nos tocó ya el TLC y toda esa madre, y más abundancia, vamos, que creo que no hay ni uno que no haya ido a terapia.
Sí.
O sea, así de no, fui a terapia.
La generación de los yuppies son, ¿qué son?
Es la nuestra, ¿no?
Es X, sí.
Sí.
O sea, los X más viejos son yuppies.
El siguiente punto es dice lo siguiente. Los mismisísimos baby boomers. Espera. Dices que mediante esa cosa llamada outsourcing, ¿ya no tengo que pagar seguro social, ni Infonavit, ni nada a mis empleados? Excelente. Pero pues eso ya no es boomers, ya.
Esa es una arrojada, eso es una pinche arrojada. O sea, eso es una madre que se les metió de contrabando de lo que piensan, rojos de mierda.
Rojos de mierda.
Sí, rojos de mierda. Lo que les cabe es un tiro. Pero bueno, aquí la queja es antes el empleador o el patrón, para utilizar una palabra más apropiada al castellano. El patrón te cuidaba y ahora no te cuida. Bueno, pues, o sea, ¿qué podemos decir a eso, Pepe? No mucho, ¿no?
Pero realmente no hay una, o al menos desde el punto de vista nuestro, no hay una justificación ética por la cual usted tendría que hacer un caso. Ahora, hay una cuestión importante. Todas esas grandes prestaciones que se le empezaron a dar a los trabajadores fueron no por la intervención del Estado originalmente, no por la intervención de los sindicatos, sino por ideas de tipos como Henry Ford y que digo, fascista de mierda, pero se le ocurrían esas cosas. Ahora, ¿cuál es esta compañía que está sacando un montón de millonarios cada cierto tiempo? Home Depot, si no me equivoco.
¿Ah, sí?
Home Depot les da opciones de...
¿De compra, no? ¿O qué?
Les dan acciones, básicamente. Sí. Como parte de sus prestaciones y han sacado un montón de millonarios de Home Depot. Y no es porque el Estado les diga cómo hacer esas cosas. Dice Rolando David, se asustarán con la educación familiar que da Laura Mascaró y su radical unschooling. ¿Ustedes saben qué? ¿De qué va?
No, o sea, sé que existe el unschooling y todo. No, yo para estas cosas soy bien hippie. Así que no creo que me asuste.
Es una española.
¿Ya por ahí vamos mal?
Ya, o sea, ya de entrada, libertario español, solamente Huerta.
Ok.
Y eso sí, si me estás oyendo, Juan Ramón Rayo, el día que quieras, donde quieras, tú y yo, a madrazos.
Putazos, putazos. Tortazos, Rayo y tú. Rayo y tú, putazos.
O sea, el día que quieras, donde quieras, a madrazo se arregla nuestra rivalidad. Quede bien claro, Rayo, no te tengo miedo.
Yo no sé de dónde, o sea, estos cabrones que ahora tienen título y todo el desmadre, o sea, hacen como... ¿Sabes qué pasa? Pasa la falacia de, no, hombre, yo a tu edad hubiera hecho esto y el otro, güey. No, güey, estaba peor de pendejo que tú, güey.
Sí, sí. O sea, vamos a dejar bien claro eso. No estamos poniéndonos en una posición donde estamos tratando de decir que éramos mejores que ustedes a su edad.
No. O sea, esa es una de las cosas porque, a ver, güey. Nuestros padres que tenían, bueno, mi papá ya se casó medio grande, 30 y tantos, que era muy grande para esa época.
Sí, ya está quedado.
Mi mamá tenía 20 años. O sea, con 20 años queriendo hacer una familia, comprar la casa así en el Terregal, yendo a la fábrica y no sé cuántas putas horas trabajando en algo físico, ¿creen que eso es más fácil que su chamba de Godín ahora?
Sí, claro. O sea, no estoy respondiendo, estoy poniéndome de acuerdo contigo totalmente.
Sí, claro, es una pendejada. O sea, yo no quisiera vivir en esa época, y menos en los 80s mexicanos.
Exacto, sí. Es un pedote. O sea, es un pedote porque mientras...
Una época terrible.
O sea, ellos tenían a Ronald Reagan y nosotros teníamos a pinches López Portillo.
O sea, fue una época terrible para México. O sea, nadie, yo creo, en su... Es que antes no, güey, antes... Por eso se vinieron a vivir aquí, porque muchos venían de provincia que no había para tragar allá y pues decían, pues a la ciudad. Otra cosa, también, si está el desmadre inmobiliario y de repente ves cosas muy raras, es también por una onda estatal que ha enrarecido todo el mercado inmobiliario en la ciudad.
No, a ver, y en México, déjate una ciudad en el país por este tema de crédito social, entre comillas. O sea, eso no sé en cuántos países lo haya, pero... En la comparación que estamos haciendo con Estados Unidos, esa mierda ya no existe. Y cuando existió, se fue a la mierda todo en el 2008.
No, y esa es una. Dos, ¿a poco crees que vías de comunicación, putilíneas del metro y todo que quieren llegar aquí a la ciudad no hace que se enrarezca el precio de las casas y todo eso?
Por supuesto. No, y haces la línea dorada y, por ejemplo, que es la que cruza... de Oriente a Poniente, y encareces lo que está subsidiado porque ya llegas por 5 pesos.
Sí, exactamente. ¿No?
Exacto. A ver, ¿falta todavía, Pepe, de esto?
Sí, la última frase era, malditos millennials, arruinan la economía.
Güey, no tiene ni puta idea. Perdón,
sí,
pero
o sea,
no.
Ese es el total y llano desconocimiento de cómo funciona la economía. Y condensado en un post en el que uno solamente expresa el resentimiento que tiene de un enemigo que no conoce. Es básicamente vamos a culpar a quien no tiene la culpa de los problemas que yo mismo estoy inventando.
Esa es una salida fácil, ¿ves? Culpar a algo que es así como fantasmagórico.
Sí, la clase boomer.
No es tu culpa, güey. O sea, no es culpa tuya de que estudiaste arte, cabrón.
Estudios de género, cabrón. Y no hay chamba. No, pues no, claro que no. Sí, o sea, porque seguiste el sueño. El problema es que, a ver, yo seguí el puto sueño. Y esto va a ser una nota personal a la mitad de todo. Yo seguí el puto sueño. Yo me gradué. Fue un problema para mí por la cédula profesional porque era extranjero. Y yo me puse a hacer mi empresa, me puse a hacer mis negocios y me puse a trabajar por mi cuenta. Y viví el sueño. Pero el sueño también involucra un montón... De incertidumbre, involucra un montón de ingresos que no percibí, involucra también mucha satisfacción, pero el problema es que el sueño uno lo tiene que pagar, el sueño tiene precio. O sea, si no quieren salir de la universidad, empezar a trabajar e ir armando carrera, ya sea saltando de trabajos o no, o en uno o varios trabajos, y quieren irse a encontrar, cuando te vas a encontrar y regresas de encontrarte después de un año, eso va en tu currículum. Y se nota. Y vas a ganar un poquito menos. Y se vale. Lo que no se vale es que después llores. O sea, yo viví el sueño, lo lloré y lo disfruté. Y pues ya luego me puse a trabajar un chingo 12 años después y me ha ido mejor. El punto es que todos estos sueños y también tu sueño de estudiar literatura y también tu sueño de estudiar o de irte a las tortugas o tu sueño de que no te quiten tus fines de semana o que no te toque medio pesado porque quieres ir a comunidades indígenas y la chingada cada cierto tiempo. Eso vale lana. Eso te reduce tu valor en el mercado. Y se vale, pero hay que pagarlo. No llorarlo.
Sí, o sea, también hay que tener su dimensión. Bueno, sí. Darle la dimensión correcta. Sí tenemos una parte de que sí somos víctimas del estatismo y todo eso. Sí, y el puto ISR y las faltas de oportunidades en el mercado y las normas estrictas. El
credencialismo.
De trabajo y todo eso. Pero lo que están pidiendo es justamente más poder del Estado. Y eso siempre acaba en detrimento o encuentras lo contrario de lo que buscabas.
O sea, lo que está pasando ahorita con este cabrón que está en la presidencia.
Sí.
O sea la ventaja, o más bien, bueno, justamente no es tan malo que lo que dices. O sea, finalmente se encuentran con la neta. No, ni siquiera hubo mucha luna de miel. Rapidito empezó a decirles que no iba a haber nada.
Ahora, otra cosa también. Hay muchos testimonios de esos, porque aparte, suscribo, no, lo dijiste lo que yo quería decir, o sea, vi un montón de ese rollo. A ver, también vamos a ser claros, les está llegando a lo que todo nos llega, pues ya no eres estudiante, güey.
Sí.
O sea, ya todos esos madrazos, mínimamente nosotros ya no lo dimos.
Y es una salida de la infancia, Eric.
Sí, o sea, así de, güey, vale madre, güey. O sea, tengo que pagar mis cuentas, güey. Ahora no me voy a echar una chela.
Eric, lo hablamos hace unos días que me fui a comprar unos lentes.
Sí.
Y justamente lo que decía es que cuando eras niño odias que te regalen calcetines. Obviamente. Porque los calcetines solo están. O sea, no es algo que entiendas o percibas. Que alguien lo suda, alguien lo paga y que podrías no tenerlo. A menos que seas un niño pobre y tú sí vas a valorar unos calcetines. Pero si eres un niño más o menos acomodado con sus necesidades solventadas por sus padres, pues te dan calcetines y dices, chale, yo quería algo. O sea, el dinero es para comprar cosas chidas, no sí. Para solventar necesidades.
No, ya, ahí te da la de la utilidad marginal, güey. Ya el vigésimo par ya no vale ni madres, güey.
Sí, claro. Sí, no. Y cosas aburridas, pues. O sea, yo quiero tener lana, ¿para qué? Yo me acuerdo cuando era niño, que ya me medio entendía que el dinero, más o menos, qué cantidades eran, qué cosas. O sea, que había cantidades que eran mucho dinero, poco dinero. Y me acuerdo de haber visto a mis padres, a mi papá, probablemente, o algún tío, se usaba mucho el efectivo. Estamos hablando de hace 30 años, más de 30 años. Sacaba un fajo de billetes, ¿no? Y era muchísima lana para mí, ¿no? Cuando era niño. Pues era muchísima lana porque era un chingo de veces algo que yo podía haber querido, ¿ves? Eran como, no sé, 400 helados, güey. Sí, güey, sí, pero claro. es pago de hipoteca o de renta o de comida o es el súper o es el coche o es, o sea, gastos, pues. Cosas que no te van a dar la satisfacción como niño, una cosa tangible, pues. Cosas que no entiendes.
O sea, tu realidad es totalmente distinta y tus valores y todo. Ahora ya te dices, vi unas cucharas bien baratas. Oye,
sí, no, ya.
Vamos, ya más o menos terminamos el tema. Hugo, ¿hiciste alguna compra muy pendeja cuando eras joven? O sea, que dijiste, güey, qué chingados, ¿por qué compré esta madre, güey?
Todavía las hago a veces. O sea, y no soy derrochador, pero a veces cosas que te emocionas y dices, ¿qué pendeja es esta? Sí, no, ahorita no ubico ninguna, Eric, pero suena que tú sí hiciste alguna.
No, ya hice un chingo, güey. O sea, ya les había contado yo que, ¿querés decir algo, Pepe?
No, danos un ejemplo para ver si yo
tengo. Bueno, a ver, yo compré, me recuerdo, una armónica, güey. Porque quería tocar soul, blues. A la mera hora ni siquiera la compré de la clave que era, güey.
Yo compré una vez una red de voleibol que nunca usé y regalé hace poco.
Otra
¿una cosa? ¿Qué, perdón?
Una red de voleibol.
No manches, yo siquiera así le hacía medio que tocaba, güey.
Yo también jugaba bien voleibol, güey. O sea,
otra cosa que también pero nunca la usaste, güey.
No, porque tenía que salir y así.
Otra cosa que es que no conseguí esa casa con patio.
Sí, necesitaba una playa, güey.
Otra cosa que compré, así súper pendeja. Es que yo me sentía bien pinches músico, ¿no? Entonces, recuerdo que tengo una flauta dulce de madera así bien mamona. No sé cuánto me costó hace 20 años o más. yo creo que más, como 25 años. En esa época creo que me costó 1,000 pesos, güey, de los nuevos. No, pues era un dineral. Y también me compraba unas pinches cartitas de Magic. Eso ya se los había platicado, que nunca las jugué. O sea, medio que quise jugar y a la mera me aburría tanto que dije, ¿qué mierda?
¿Sabes quién anda metido hasta las nalgas todavía en ese pedo? El doctor Arteaga, el doctor Amor.
Sí.
Sí.
Y todavía, pero él sí juega, al menos juega. Por allá juega con un laya escucha, amigo nuestro, Rulos Fire. Se avientan sus duelos a muerte.
Uy.
Yo jugué en la secundaria alguna vez, tuve un par de decks que perdí.
¿No te compraste alguna pendejada así, Pepe?
Instrumentos musicales igual que tú, o sea, tuve un par de guitarras decentes que al final, o sea, las compraba y luego las tenía que vender porque...
Ni las usaba.
Digo, sé rascarle, ¿no? Pero no decentemente, o sea, no. Y, híjole, es que... De repente se me alocaba el pedo cuando... y comprar, no sé, de madrazo. Así, o sea, de ver meses sin intereses y comprar pendejadas a lo güey. Eso siempre fue un gran problema cuando era mucho más joven. Pero así que yo me acuerdo, sí, por ejemplo, una Gibson SG que tenía por ahí.
No mames, Pepe.
De la Junior, no la cara.
Yo también tengo una guitarra eléctrica, Pepe, para que no te sientas mal.
Oigan, yo también.
¿Por qué no tenemos un grupo?
Comparte este Laya, y si este Laya llega de nuevo al récord de Laya de 1,777 descargas en la primera semana.
Grabamos una rola.
Grabamos una canción de Laya que va a ser el nuevo tema en Laya.
Que va a ser así de los guardianes del anarquismo.
A ver, tengo una propuesta para ustedes. Es que justamente, habíamos hablado de que los hitos gabachos de las generaciones no aplican a México. Y ¿sí? yo tengo una serie de cuatro hitos que me parecen más relevantes a México para hacer nuestras propias generaciones, ¿no?
A ver.
El primero es de los 70s, o sea, en algún punto a mediados de los 70s. Que habíamos hablado, creo que con Pepe, había hablado con Pepe, que es el verdadero baby boom mexicano, ¿no? Que yo lo asociaría, pues, básicamente con la urbanización del país y con un momento de superación de la pobreza, o sea, un hito de superación. Digo, que no existiera después, pero donde ya se podía hablar de otra cosa, ¿no? Mediados de los 70s, que sería el baby boomer mexicano. Si bien Alexer gringo coincide más o menos en las fechas con los 80s mexicanos. En los 80s mexicanos están las crisis del 82 al 88, uh-huh, más o menos, ¿no? Bueno, no, menos 82-86, ¿no?
Sí.
82-86 sería otro hito mexicano relevante para esto. Entonces, de alguna manera, una generación mexicana estaría marcada por eso. O sea, los que lo vivieron y los que no lo vivieron, ¿no? O sus hijos, como lo quieras ver. Sí. Luego el TLC. O sea, de Salinas para adelante. Salinas hasta Cedillo, probablemente, ¿no?
Sí. Y justamente la transición a la democracia.
No, yo diría más bien Internet. O sea, yo diría que Internet 96-7.
Más importante Vicente Fox que eso.
Pero para la experiencia de la gente normal, no creo.
Yo creo que están pasando por alto algo que ustedes ya no conocen, ya no conocemos. O sea, por ejemplo, está Avándaro, güey. O sea, esa es una pinche...
Sí, por eso, pero...
Es un parteaguas bien mamón.
Por eso, pero sí había generaciones, lo que llaman los gringos the greatest generation that ever lived, que son los que fueron a la Segunda Guerra Mundial. Y esa sería nuestra generación de Avándaro. O sea, sí, porque justo
Avándaro,
los...
Avándaro es el 71, ¿eh?
Sí, ok, sí, pero los previos de... Ok, sí, claro. O sea, de alguna manera la incorporación de México a la modernidad, ya nos drogamos.
Mi papá cuenta que llegó con la tropa a Avándaro y llevan literalmente un costal de mota, un costal lleno, ¿no? Con la esperanza de vamos a venderla.
Sí, ya vas.
Pero que llegaron y que el espíritu del festival y no, güey, aquí no se puede vender, carnal. Y si puta, tuvimos que regalar toda la pinche mota.
Güey, por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos, güey. Yo creo que, por ejemplo, repito que Internet para mí es un cambio más relevante y que justamente va por las fechas de Fox, o sea, finales de los 90. Ya la generalización, ¿no? Porque si estabas en una universidad en el 95, pues sí tenías algún acceso a Internet. Pero no es cuando la gente abrías un mail de Latin Mail y la chingada, ¿no?
No, claro que no, güey. O sea, otro, no, sí tiene razón, Hugo.
Yo creo que
¿Qué?
No, dale a Eric.
No, es que también estaba pensando a Vándaro y luego cuando volvieron los conciertos aquí, también ese es un cambio bien cabrón. Claro,
sí. Sí.
No mames, pero cabrón, güey.
Güey, Cedillo que representa de alguna forma la... Es algo que hablaba yo con algunos colegas de trabajo sobre la transición a la libertad de expresión, ¿no? Que parece que, o sea, uno podría irse con la finta y creer que...
Con Cedillo, es con Cedillo. La
expresión. Y durante Cedillo fue que se empezó a abrir, que se pudiera hablar mal del gobierno. Y al final, cuando gana Fox, el lunes siguiente o martes siguiente en el programa de Adal Ramones, hacen un sketch burlándose del presidente. Entonces el presidente Fox habla al programa y le dice lo que le hubiera dicho un presidente... setentista, sesentista, ochentista. Le dice, ¿sabes qué? Que no está chistoso y ya hablé con tus jefes y ya no vas a trabajar en Televisa. Entonces Adal como que cree que es cotorreo, primero, luego Fox le dice, no te estoy hablando en serio. Adal se pone blanco, así, o sea, blanco de madres que hice, y ya luego se empieza a reír Fox y dice, no hombre, si me tienes botado de la risa y la madre. Eso es el cambio a la libertad de expresión en México. Que no, en los años, o sea, antes, o sea, durante Salinas y López Portillo y Echeverría y Díaz Ordaz, y no se diga más atrás, era intocable la figura, ¿cómo dicen?
La investidura
presidencial.
Sí, no, eso es un cambio. Fíjense, escuchen lo que decía un titular: encueramiento, marihuaniza, degenere sexual, mugre, pelos y sangre. Se leía en un periódico mexicano del 71.
Mugre, pelos y sangre podría ser el título de un podcast.
Sí. Porque luego está ese asunto de que pues ya está volviendo de nuevo. Es complicado, ¿sí?, hablar del presidente.
Sí, o sea, ya...
Se pudieron cagar de risa de Peña Nieto y todas las pendejadas que hizo. Pero este nuevo señor ya no está de acuerdo
podemos cagar de risa en privado, pero en privado incluyendo redes sociales y eso aún.
Dice Isaac Cervantes que en los 80 están Flans y Timbiriche. Timbiriche mucho antes. Y sí, hay una generación pinches Timbiriche, que es la que tiene ahorita 50 años.
La generación, sí. Timbiriche, correcto.
Pero Timbiriche es un producto como los Monkeys, ¿no? O sea, realmente es un producto hecho.
No, sí,
y es otra cosa, eso ya es otra cosa.
O sea, no es.
Era nuestro Menudo.
Sí, claro.
No era nuestro Parchís.
Ah, sí, nuestro Parchís.
Pero...
¿Por qué se llamaron Parcasé?
No, pues es que no mames. Vagamos, ¿no?
Pancita mejor, porque no es Menudo.
Bueno, en vez de Menudo.
Sí, Mondongo.
Amarramos aquí, ¿no?
Sí.
Y por cierto, nada, es una última. ¿Cuándo vamos a, deberíamos hacer un episodio del Internet de antes? ¿Debería yo aventarme un proyecto en solitario del Internet de antes? ¿O a ustedes sí les gusta esa idea de hablar?
A mí sí me gusta la idea.
Sobre el Internet de antes. Bien, entonces hagámoslo en un par de podcasts. Bueno, pues esto fue todo por hoy en Laya, el episodio 52, el que sí va a oír usted, no el que no escuchó por mi culpa. Esto fue todo por hoy y bueno, yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter como @PepeTorra, al podcast lo encuentra usted como @LayaPodcast, en Facebook como facebook.com/LayaPodcast y en Twitch como twitch.tv/LayaArcade, también recuerde que nos puede descargar en su agregador de podcast de confianza, así como en Spotify. Conmigo estuvieron
Hugo González, anarquista de los Reyes La Paz, @Hugons.
Eric Araujo, primer libertario de México, @ Eric Araujo M.
Y nos despedimos, no sin antes preguntarles, ¿yo qué oyo? Hasta la próxima.
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas... quitados de toda...
posibilidad de progreso.
Tan impregnado de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric,
en Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez,
Pepe Torre,
Hugo González,
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.